Muchas gracias. ¿Se me oye así? Yo tengo obligación, se ve, porque bueno, se ha alargado la cosa y tenía un asunto, pasa que aquí a las 11:30, ya he avisado que voy a llegar un poco más tarde. Bien, bueno, la situación, desde luego, después de escuchar a Mario y ayer a Manuel Vázquez, sin duda supone un cambio cualitativo importantísimo en la situación que vivimos hace pues prácticamente 12 años. Dentro de un mes escaso se cumplirán 12 años de la presentación de la querella en la Audiencia Nacional, ¿no? Desde entonces, y el motivo de presentar la querella precisamente era la situación de absoluta impunidad que existía en Guatemala. Esta decisión no fue muy entendida por algunos sectores, tanto en España como en Guatemala. Aquí en algunas personas se pensaba que podría interferir negativamente en los casos en marcha de Chile y Argentina. En Guatemala no digo ya la querella que se le puso a Rigoberta por traición a la patria y cosas de estas, sino bueno, pues también entrañaba dificultades entender cómo se venía a otro país, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el auto de admisión a trámite de la querella dictado por el juzgado número 1 central de instrucción, por el magistrado Ruiz Polanco, fue demoledor en cuanto a toda la existencia de ya no solo la competencia universal, la competencia de la jurisdicción española ejerciendo de jurisdicción universal o de justicia universal, sino todo el relato de hechos, calificación jurídica como de genocidio, y las órdenes de entablar el procedimiento y practicar las diligencias para esclarecer los hechos. Yo creo que ese auto histórico dentro de esta causa supuso, yo creo que, despejar muchas de las dudas, aclarar algunas de las incógnitas sobre la viabilidad de esa querella. Desde entonces, desde luego, el camino procesal ha sido horroroso, pero desde luego creo que nos podemos felicitar todos de este camino. La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en el caso Guatemala, ha entrado a formar parte de la historia jurídica, de la historia judicial, y no hay más que ver la cantidad ingente de referencias que se han hecho a dicha sentencia, cuyo recurso fue puesto por nosotros, por el grupo de abogados que llevábamos las distintas acusaciones. Decía Tatiana que efectivamente llevamos muchas acusaciones, ya no solo acusaciones populares. Estamos representando en la querella presentada en España también a víctimas con nombres y apellidos, víctimas guatemaltecas, víctimas españolas, asociaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, como es el caso de Comisiones Obreras, sindicato que ha estado presente desde el primer momento y hasta el último va a estar presente con todas las organizaciones en la búsqueda de la justicia para Guatemala. Decía que el camino procesal ha sido tortuoso, pero desde luego, a día de hoy, yo creo que todos nos tenemos que felicitar. La situación ha cambiado de forma radical y repito, basta escuchar a Mario y bastaba escuchar ayer a Manuel para darnos cuenta de que estamos en un escenario completamente diferente. De la inexistencia total y absoluta del cero acción judicial en Guatemala en el año 99, basta poner un ejemplo que se dice en la querella. El caso de la embajada española, que todos conocéis también, que creo que duró abierto los 2 meses o 40 días, creo, que se tardó en identificar los cadáveres y entregar las pertenencias. Y hasta hace un rato. Por tanto, esa era la situación, con Ríos Montt y el resto de militares campando a sus anchas e incluso dándose todavía hechos como en el 97 la masacre de Xamán a la que se ha hecho referencia. La situación, como digo, actualmente es de forma radical. España, es verdad, Guatemala ha dado pasos adelante y España, en cierto modo, ha dado pasos para atrás. Es evidente que la reforma de la ley de enjuiciamiento, la ley orgánica del Poder Judicial del 2009, supone evidentemente un retroceso histórico practicado con nocturnidad y alevosía precisamente para dar satisfacción a determinados poderes. El enjuiciamiento del juez Garzón, desde luego, tampoco ayuda mucho a la credibilidad de nuestro país en este sentido. También lo ponía ya de manifiesto la compañera mía. Por tanto, son pasos que hay que poner de manifiesto. Sin embargo, Guatemala, la situación, desde luego, tal como nos lo han explicado, difiere muchísimo, radicalmente, de la de entonces, lo que nos lleva a un escenario jurídico nuevo. Y es, y Mario ha empleado una de las palabras claves que yo creo que nos van a vincular en el futuro, que es la complementariedad. Lo cierto es que la situación en la Audiencia Nacional no ha sido ni la querella, ni todos los trámites procesales que hemos hecho, no ha sido un acto simbólico, sino es unos papeles simbólicos que podamos hacer en absoluto. Basta decir que desde el año 2006 los querellados tienen una orden internacional de busca y captura. Tienen una resolución judicial donde se les imputan los gravísimos actos de genocidio, con fechas, lugares, nombres, medio de actuación, nombres de víctimas, formas, cadenas de mando. Resolución a la que me remito ya no solo en el auto de admisión de la querella, sino precisamente una de las consecuencias de la frustrada o no comisión rogatoria, y es que al cabo de un mes de volver, menos de un mes, de Guatemala, la Audiencia Nacional, el juez Pedras, dicta este demoledor auto judicial en el que no solo imputa, concreta, detalla y especifica los horrorosos crímenes que figuran en el dicho auto, que es de julio de 2006, sino que además ordena la detención y la prisión incomunicada y sin fianza, de todos los querellados. La situación evidentemente es distinta. De un halo de impunidad absoluta en el año 2009 a un señalamiento internacional, a una orden de detención, de busca y captura, con un relato escabroso y escandaloso de acciones criminales, de acciones genocidas, de delitos contra la humanidad que pesan sobre los iniciales 8 querellados. Hay algunos de ellos están prófugos, otros han muerto, y he visto en estos días lo que en Guatemala la organización Hijos publicaba, la muerte no absuelve o algo así, es verdad. Incluso algunos han muerto sin ser absueltos, pero habiendo pasado por el trago de haber estado detenidos, que es el caso de Germán Chupina, por ejemplo, el caso de Arredondo, y los casos de Donaldo Álvarez, prófugo de la justicia desde hace tiempo, precisamente estuvo a punto de ser detenido en México como consecuencia de una orden de la Audiencia Nacional. Y esa es la situación, es decir, es una situación radicalmente distinta. Pero no nos hemos quedado ahí. Recientemente hemos vuelto a presentar, estamos presentando en la audiencia ampliaciones de la querella, y los planes a los que ha hecho referencia el plan Sofía, la operación Sofía, el plan Victoria, están en la Audiencia Nacional de España y están admitidos a trámite por el Juzgado Central de Instrucción número 1. Se han pedido más órdenes de captura, se han ampliado las querellas, se han dado más datos. Y la satisfacción que podemos también compartir con todos ustedes es que a día de hoy el ingente material probatorio que existe a pocos metros de aquí, o sea, muy cerquita de aquí, en la Audiencia Nacional, casi un kilómetro, allí reside y se custodia todo un arsenal probatorio que facilitaría mañana mismo la celebración de un juicio contra todas estas personas. Y una garantía de condena, pues prácticamente al 99%. Es decir, durante todos estos años no solamente se han dado estos pasos, sino que se han traído testigos, se han aportado periciales, se han incorporado documentos, ha venido muchísima gente de Guatemala a declarar, peritos, víctimas, que por primera vez han tenido su ocasión, después de tantísimo tiempo, de contar a un juez los horrores vividos y las consecuencias de aquella tragedia. Y estas han sido muchas las personas que han pasado por la Audiencia Nacional. Los informes forenses que se han aportado y que han sido ratificados, desde luego han sido demoledores, e incorporan un material probatorio de primerísima calidad, además ratificados ante la Audiencia Nacional. Se han ratificado los informes del REMI y los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Todo eso está incorporado a las diligencias. Por lo que digo, con nombres, apellidos, individualizando la culpa, estaríamos en condiciones de celebrar aquí mañana mismo una vista y con unas garantías casi, en fin, no la vista, en fin, salvo sorpresas, que siempre existen, desde luego con garantías de que hubiera una sentencia condenatoria, me atrevería a decir ejemplarizante, porque yo no sé si en los casos, en otros casos que se han juzgado aquí, habría esta esta base probatoria tan absolutamente demoledora. Decía que esta situación actual es muy diferente y, bueno, vamos a ver cómo el hecho de que Guatemala efectivamente haya dado estos pasos, y yo desde luego quiero felicitar a las organizaciones de derechos humanos, a la Fiscalía y a los ejemplares defensores del Ministerio Público. Y siempre digo que no es lo mismo defender los derechos humanos y luchar contra la impunidad en España que hacerlo en Guatemala. Y dicho esto, yo creo que debemos ser conscientes de cómo coordinar esfuerzos para seguir adelante. No voy a entrar en disquisiciones jurídicas por falta de tiempo y porque yo creo que ahora mismo no estamos en una situación de plantearnos la doble incriminación, la supletoriedad, la subsidiariedad, la concurrencia de jurisdicciones. Vamos a ser complementarios, porque yo creo que eso es lo lógico, lo razonable y lo de sentido común. Y porque en definitiva estamos todos, las organizaciones, las víctimas, el Ministerio Público, guatemaltecos, incluso la Audiencia Nacional, a pesar de los fiscales de la Audiencia Nacional, que todo hay que decirlo, a pesar de ellos, estamos donde estamos, muy a pesar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Decía que, por tanto, se trata, en mi opinión, de coordinar esfuerzos, de aunar esfuerzos, porque nosotros no vamos a entrar en esas disquisiciones que ya están otros para entrar, de no, es que esto me corresponde a mí juzgarlo porque ha ocurrido aquí. No, es que yo abrí diligencia primero, y entonces usted vendrá después sin nosotros. No, yo creo que no debemos entrar en esas disquisiciones, por más que estamos preparados para entrar. Decisiones puramente jurídicas, desde luego es un escenario curioso a nivel internacional, entre la Corte Penal Internacional por un lado y todos estos principios, la modificación de la ley española, etcétera, que no afecta en nada al caso Guatemala, que no afecta en nada. Por tanto, sí que debemos hacer frente a este nuevo escenario positivo, mucho mejor que el que hemos tenido hasta ahora, tanto en Guatemala como aquí, para conseguir aunar esos esfuerzos e intentar que de una vez por todas en Guatemala o en España, y si es en Guatemala mejor que en España, estos criminales sean juzgados, sean condenados y de alguna vez por todas se vayan dando esos pequeños pasos de justicia hasta llegar a una justicia reparadora. Y decía también, y con esto ya quiero ir terminando, recuerdo hace el sábado Prudencio García, que casi todos lo conoceréis, publicaba un artículo en un periódico donde hablaba de la jauría a la que en Argentina se ha puesto fin, o se ha puesto una sentencia después de más de 30 años, a esa jauría de militares de la ESMA que han sido condenados a cadena perpetua. Los hechos ocurrieron incluso antes que los de Guatemala, que algunos de los hechos de Guatemala. Y esa jauría, a día de hace un mes, están condenados a cadena perpetua. Por lo tanto, no perdamos la esperanza, compañeros, porque efectivamente es un camino largo, es un camino que cuesta, pero ahora ya no tenemos una jurisdicción, es que ahora tenemos dos. Y eso lo debemos de ver absolutamente con simpatía y nos debemos hasta felicitar, porque somos complementarios. Y vamos a colaborar entre las dos jurisdicciones, sobre todo las dos asociaciones, bueno, las dos, el conjunto de asociaciones y todas las víctimas, para que de una u otra manera este caso llegue a su fin. Nada más, muchas gracias.